Hemos conocido los datos del paro este martes, sube el paro, niveles del año 2010, el peor agosto desde 2010, suben 54.371 personas. Esto va un poco en consonancia a todo lo que venimos oyendo, barruntando este verano, de que se acerca otra crisis económica. ¿Qué análisis hace tú de estos datos del paro de hoy?
Hombre, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que estamos en agosto. El dato de agosto siempre ha sido muy malo, pero como tú muy bien decías, o como me comentabas, pues es el peor dato de 11 años, ¿de acuerdo? Simplemente un dato, porque yo sé que los economistas siempre estamos dando datos, la Seguridad Social ha destruido 70.000 afiliados prácticamente al día. O sea, si el mes de agosto no tuviera 31 y tuviera 30, pues estaríamos hablando de 70.000 cotizantes que se destruyen. Hay datos muy malos en el paro, O sea, no solamente en la cifra, sino para empezar, la contratación indefinida, eso que no se llama el empleo temporal, el empleo precario, tiene un desplome enorme. El empleo privado, es decir, el que crean las empresas, el que crean los autónomos, no el que crea el gobierno, pasa de crecer de un 2,9 a un 2. Eso es prácticamente un tercio, es decir, el sector privado, que es la base sobre la que se asienta, pues tenemos un tercio menos. Y hay un dato ultra preocupante, no por el número, sino por la tendencia, que es industria. La industria siempre es el sector de trabajo donde hablamos de mejor trabajo, de mejores condiciones, de mejores estabilidad y tal. Bueno, pues ha sido, no en el número, sino en el porcentaje, en lo que los economistas hablamos lo relativo, ¿de acuerdo? La posición peor. Ha pasado de algo más del 2% al 3%. Es el sector que más empleo distribuye. Bien, una vez hecho este análisis y sentadas las bases, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que España muestra una gran, gran desaceleración. Esto no es recesión, mucho cuidado, es una desaceleración, ¿de acuerdo? Pero los datos son muy preocupantes, porque además la economía española, y aquí sí hay un punto tremendamente importante, la economía española tiene la costumbre de crecer muy rápidamente y de decrecer muy rápidamente. Es decir, no solamente es un frenazo, sino que nuestra tendencia en la economía, por una serie de causas, que si luego quieres analizamos, cuando empieza a frenar, nuestro coche es el primero o uno de los primeros que en Europa no solamente desacelera rapidísimamente, sino que se pone marcha atrás. Entonces, a tu pregunta, este es uno de los datos que sí, absolutamente sí. Es un dato horrible, así de claro.
Como decimos, esto, claro, también va en consonancia con la situación global, ¿no? La crisis entre Estados Unidos, China, el Brexit también, la economía alemana también se está entrando, está en riesgo de recesión. Todo va, supongo que va al unísono, ¿no? Más allá de nuestras circunstancias personales.
Sí, vamos a ver. Ahora mismo lo que tenemos es que la economía se está frenando, se está parando, ¿por qué? Pues por problemas políticos, no realmente económicos. Es decir, la política monetaria, los bancos centrales tienen muy agotada la pólvora para luchar contra la recesión, ¿de acuerdo? O la llegada de esa recesión. Claro, la caída del comercio mundial propiciada por esas tensiones políticas, por una parte, pues Trump con China. Tanto en el tema, y hoy mismo hemos tenido otra muy mala noticia, pero bueno, pues en el tema de la tecnología, el 5G, en el tema, por ejemplo, de todo lo que es el tema de las divisas, el tema del comercio, el tema de los aranceles. Pero además, aquí en Europa tenemos el Brexit y tenemos, a ver, una, voy a decirlo así suave, patochada de los políticos europeos en el tema, por ejemplo, de la industria automovilística. Yo sé que es necesario, todos somos conscientes de que es necesario parar el calentamiento global, porque las muestras están ahí, ¿de acuerdo? Pero lo que no se puede hacer es la política que se está haciendo en Europa o que están haciendo algunos países, por ejemplo, que una ministra española salga diciendo que el diésel se ha muerto. Bueno, alguien le debería recordar a esta ministra que hay un montón de puestos de trabajo en España que dependen del diésel de los coches baratos. ¿Qué es más? Los ingenieros, cuando se ponen, son auténticas máquinas y pueden bajar los niveles de contaminación a mínimos. Y ahí está el dato que ha salido de los coches. Esa declaración que hizo no solamente es injustificada, no solamente además es oportunista, sino que puede destrozar un montón de puestos de trabajo directos. Y aproximadamente los economistas calculamos que por cada puesto de trabajo directo en la industria automovilística puede haber otros dos o tres. Es decir, cada vez que dice esto puede haber que haya cuatro personas. Ya lo estamos viendo en la industria. Mucho cuidadito con esas declaraciones, porque tiene unas consecuencias gravísimas. Y porque en este momento, si yo salgo a comprarme un coche, y yo soy un ciudadano, no sé qué motor comprar. ¿Qué motor compro? ¿Compro un eléctrico? ¿Compro un híbrido? ¿Compro gasolina? Compro diésel, porque los diésel están avanzando un montón. ¿Qué hago? Ya, pero detrás, lo que este país produce son los coches, vamos a decir, más baratos, ¿de acuerdo? Y es una potencia en fabricar motores diésel. Bienvenida a la afirmación de que el diésel se ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿Echamos a 500.000 de personas a la calle?
Miguel Ángel, como economista, ¿qué futuro ves, por ejemplo, en el plazo de 1 o 2 años? Es decir, ¿esta desaceleración que ha llegado a España se va a convertir en recesión? Es decir, ¿vamos a una crisis?
Bueno, vamos a ver. De momento, a ver, como siempre, lo primero que hay que hacer en economía, como todo lo que son ciencias humanas, es conservar la calma. A ver, en este momento estamos en una desaceleración. Vuelvo a repetir. Es, a ver, bastante importante tener en presente que cuando España tiene ritmo de actividad, enseguida se recupera el empleo. Pero que cuando España no tiene ritmo de actividad, avanza el desempleo y avanza muy, muy rápido. Entonces, vamos a ver, hay que cerrar el año. Vuelvo a repetir, agosto es un mes muy, muy malo siempre para el empleo, pero es que estamos hablando de el peor mes de agosto de 11 años. Es decir, me tengo que remontar a 2008. Todavía a Europa no había llegado la grandísimo problema que hubo de la depresión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, bueno, hay que vigilar dos datos. Los economistas siempre tenemos que situar los datos en el corto plazo para hacer extrapolaciones, ¿eh? Y sin bolita mágica, porque es que no hay bola mágica en economía. Los próximos datos de desempleo de este trimestre que vamos a entrar ya, en el momento que dejemos septiembre, es decir, octubre, noviembre, diciembre, van a ser básicos. Y sobre todo, el que más miedo me da, y yo creo que le da a muchos colegas míos, es el primer trimestre del 2020. Esos dos trimestres, vamos a ver cómo evolucionan. Si tenemos una caída fuerte del empleo en el 2019, el 2020 va a ser horrible. Y a partir de ahí, a mí no me gusta hablar de una crisis como la que hemos tenido, porque en esa crisis los bancos no estaban saneados. Hoy los bancos que tenemos son, a ver, no están en la mejor de las situaciones, pero yo creo que estamos en una situación tremendamente mejor, por lo menos por la parte de familias y de empresas, de lo que tuvimos en ese terrible 2009-2010 que llegó en el 2011. Entonces, hay que esperar, como siempre. A los médicos, cuando a los economistas se nos dicen que digamos ya, ¿no? Los médicos siempre tienen eso de evoluciona favorablemente o sencillamente está en observación, ¿no? Pues si se me permite, y yo sé que la gente no pide a los economistas que hagamos de bola de cristal. Mira, en economía o en ADE, pues es que no hay bola de cristal, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo evoluciona la cosa. Pero sí es cierto que los dos trimestres que vienen hay que analizar muy bien esos datos de desempleo.
Oye, además una crisis económica, Miguel Ángel, es que destroza a España, porque claro, en 2007 había un colchón, la situación económica venía de unos años muy buenos, pero claro, todavía las familias ahora no se han recuperado de la última crisis, es decir, esto sería, vamos, un descosido grande.
A ver, hay una diferencia. En este momento las familias y las empresas estamos de acuerdo que no se ha recuperado, que hay una precariedad tremenda, que hay, hay una cima que se ha abierto grandísimo con riesgos de pobreza y cosas de estas. Pero, a ver, yo sé que económicamente llama mucho la atención que alguien pues lance que estamos en el peor de los mundos. No, vamos a ver. Tenemos una situación que es muy importante. En este momento el sistema financiero frente a lo que había pues en el año 2010, 2011, 2012, está bastante más saneado, ¿de acuerdo? Y sobre todo, yo creo, me da la sensación que frente a lo que hubo en ese momento, desde la Unión Europea, se es muy consciente que esas políticas, bueno, pues de recortes de gastos, de ser tremendamente poco gastón, de todas esas cosas, hoy en día se mira con lupa, se mira mucho con lupa porque no dan resultados. Y hay también otro hecho diferencial. Alemania, posiblemente, digo posiblemente, yo creo que sí, pero hasta que no nos salgan los datos no lo sé, probablemente esté en recesión. El único país de la Unión Europea que tiene capacidad de aumentar eso que llamamos el gasto público, ¿de acuerdo?, es Alemania. En Italia, por ejemplo, que es un problema político, parece que esa asociación, vamos a ver qué es lo que ocurre entre, partidos muy, muy dispares, podrían llegar a alcanzar, bueno, pues un acuerdo. La misma sensación que hay ahora mismo de que quizás, fíjate, con el movimiento de Boris Johnson, rápido pueden haber elecciones, también crea, digamos, una lucecita de esperanza. Y al final, bueno, pues, a ver, antes o después, Trump se va a tener que sentar con China, antes o después, a negociar. Porque Trump, el próximo año, tiene elecciones. Y eso significa que Trump, que lo ha apostado todo a dos claves, una, la figura económica de supremacía de Estados Unidos, la otra, el tema de la inmigración. Yo ahí no me meto, que yo de ahí no puedo ni siquiera opinar, ¿de acuerdo? Pero Trump no se puede enfrentar a unas elecciones para ganarlas con una América en recesión. Y una guerra, sea comercial o sea guerra tecnológica, siempre, en cualquier lugar no hay vencedores ni vencidos. Las guerras comerciales nunca hay vencedores ni vencidos. Siempre hay gente que pierde.
Muy bien. Oye, Miguel Ángel, la última pregunta. También para las crisis las exportaciones son muy importantes y es un indicador. ¿En eso está España todavía se comporta?
Bueno, vamos a ver. Los datos que tenemos, España, sus mercados de exportaciones, de acuerdo, son, pues en primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues Alemania. Tenemos también otro mercado importantísimo para nosotros con grandes inversiones, que es Inglaterra. Tenemos otro mercado también muy, muy importante, como es el francés, y es que el otro mercado más importante es Italia. Bien, si ahora añado otros mercados, para España es fundamental, absolutamente fundamental, el tema argentino. ¿Por qué? Porque España tiene una presencia en Iberoamérica y ahí tenemos grandísimas empresas, de acuerdo, que es el que crea el tejido productivo. Las noticias no son buenas, las caídas de las exportaciones, lo estamos viendo en el turismo, pero sobre todo lo que más me preocupa no es el turismo, porque al final en el turismo están viniendo menos, pero están gastando más, con lo cual podemos estar en un juego de suma cero, ¿de acuerdo? Lo que más me preocupa es la caída del sector automovilístico, porque eso es industria, eso es tejido industrial, eso es empleo de altísima calidad, eso es empleo que además genera empleos indirectos, y eso sí que me preocupa. Lo que está ocurriendo con el coche en Europa es como un pollo sin cabeza. Exactamente igual. Es decir, el pollo corre, no tiene cabeza, va sangrando y ya veremos dónde vamos. Y España, a base de muchísimo esfuerzo, hoy en día en Europa es una potencia automovilística. Si ese episodio que hay ahora mismo no se soluciona y no se hacen otras cosas, España puede sufrir muchísimo.